las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita del pitcher Wheeler, ahora de los Philadelphia, proveniente de los Mets, así es, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Double Genio.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Este era pitcher, segunda base de Caibarien. Dice él que era tremendo bateador, pero se mochó de 6-5.
Me acompaña, equipo completo en el estudio. Ah, damas y caballeros, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Ok, este lo presento yo. Este chiquito, dice él que Barranquilla es uno de los pueblos más lindos que hay en Colombia. Y yo creo que sí. Yo estuve ahí bastante tiempo y disfruté mucho en Cartagena. Hay un hotel que se llama...
¿Cómo se llama?
Que tiene 5 estrellas, debían ponerle 7 estrellas. Ya da casualidad que Agapito Mayor y el Guajiro Peña llevamos una selección cuando estaban poniendo las niñas de todo para Miss Colombia. Yo nunca había visto tantas mujeres lindas, señor. La calle si tuvo eso. Felicidades, gracias. Suavecito.
Muchísimas gracias.
Oye, sí, sé que en Colombia hacen un,
muchas gracias.
Un reinado.
Un reinado de belleza cada semana, ¿no? No,
y cada cuadra.
Y Guajiro dice que le encanta Barranquilla, que él pasó tiempo muy bueno en Cartagena.
sí lo hay.
Yo
sí.
Voy a hablar con Rafael García Toledo, porque Rafael tiene facultad para hacer historias que han pasado por el Guajiro Peña. Esa historia tan linda, ese hotel Caribe, qué cosa más linda.
Bien,
una cosa bellosa.
Es que
y tú venciste lejos.
Es que Guajiro
que
está
la
con...
carretera, decía el chofer, si nos caemos, la gente tiene que venir a... Era un abismo, pero, sinceramente.
Es que Guajiro está confundido con la canción famosa.
¿Cuál?
Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, son tres perlas. En la arena. ¿Ustedes se acuerdan?
Okay. Sí, claro.
Mira.
¿Qué tú no quieres ver televisión, Martí? Bueno, ¿qué pasa, Guajiro Peña?
Oye, hay lo siguiente, y ahora sí se va a arreglar el estadio donde los Marlins. Yo he oído, sobre todo, críticas de Pepe, tú sabes que Pepe es el crítico. Aquí,
no, yo no soy crítico en todo. No.
De que del estadio de Tampa es una basura porque tiene césped artificial.
Yo quería hacerle una pregunta acerca de eso. No sé si cuando entremos en materia le puede hacer yo la pregunta.
Bueno, le voy a decir algo, que es que el estadio de los Marlins está instalando césped artificial en
Exacto.
todo. Y cortando la cerca.
Menos mal porque lucía espantoso cuando se moría la grama, parches marrones. ¿Qué pasa, Guajiro Peña? Parches marrones con la grama muerta en el right field y en el left field, luego todo verde en el centro donde le da el sol.
Entonces tú ahora estás de acuerdo con la hierba artificial.
No, de acuerdo con la hierba artificial, pero cuando tú construyes esa monstruosidad que no le da el sol o le da el sol solamente 2 horas al día y no puedes tener grama natural, tienes que hacer algo.
Pepe, ¿le hago la pregunta ahora o entramos en materia?
Vamos a entrar en materia. Okay. Dame el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya.
Estamos hablando de pelota.
Ok, perfecto. Rafa, mira, yo tengo entendido, tan siquiera en el fútbol americano, que el césped artificial es perjudicial para los jugadores. Por eso es que los han ido eliminando, tan siquiera en el fútbol americano. En el fútbol balompié no hay tantos que yo conozca que tengan césped artificial. Ahora, cuando usted menciona que esto es una mejoría, ¿a qué se refiere? Porque en la pelota los jugadores no tienen que estar, no sé, no se lesionan tanto con un césped artificial.
Bueno, dije mejoría irónicamente. Porque,
Déjame
hablarte un poquitico de ese artificial. El primer césped artificial fue el AstroTurf y fue por una necesidad, que es lo que está hablando Pepe.
El AstroTurf de Houston.
El AstroTurf de Houston, porque fue hecho en el Astrodome. El Astrodome lo hicieron, entonces pusieron una cubierta de plexiglas que decían que no había problema, que pasaba el sol y que la hierba se iba a dar ahí. El único problema que yo no sabía, que el sol no solo es caliente y luz, tiene una cantidad de sustancia, y alguna de las radiaciones esas, que hace falta la hierba para vivir, y se le murió la hierba. ¿Qué hacían con el monstruo ese de no sé cuántos millones de dólares y un tierrero adentro que no había hierba? Entonces le pidieron a Monsanto que hiciera una alfombra y creó el AstroTurf. Mi compañía y yo fuimos los agentes de AstroTurf para fuera de Estados Unidos, en todo el mundo, por muchos años. ¿Okay? La compañía vendió el AstroTurf a una compañía alemana y una de las condiciones es que nosotros siguiéramos representándolo a ellos internacionalmente. Así que tuve que coger un curso tremendo en AstroTurf y la gente mía que trabajaba conmigo. Inclusive en el estadio de los Cardenales de San Luis hicimos la primera instalación nosotros de la segunda generación de AstroTurf. Ok, ¿qué pasa? Te digo todo esto. ¿Qué pasa con el fútbol, la pelota y el balompié y el fútbol normal? Ok, el fútbol americano tiene una cosa que es tú vas a aguantar la gente que viene y clavas los spikes, tus spikes en el césped y te aguanta. O para salir y empujar el que te está tratando de parar cuando tú llevas la pelota, para tener tracción, tú lo clavas ahí. Entonces, cuando tú enganchas los spikes en la grama artificial,
los tacos
no cede, ¿ok? Y como tú no cedes porque tú estás empujándote, lo que cede es la rodilla o el tobillo. Y entonces, ese es el principal problema y que hay mucho de eso, ¿ok? ¿Qué pasa en la pelota? La pelota que más tiene es que lo que pasa es que es muy rápido. No te fastidia corriendo ni nada, porque la pelota no, tú no tienes que taclear a nadie. Es un deporte civilizado, vamos a decir. Entonces, ¿pero qué te pasa? Que la pelota no camina igual por mucho que tú quieras. Eso se ha mejorado mucho, pero muchas veces cuando te da un mal bajo, porque tú vas a coger una cosa que va a tener 10 centímetros alto y tiene un metro y te pasa por arriba o te rompe la cara. ¿Okay? O sea que eso no hay manera que tú puedas imitar totalmente una superficie natural, porque la superficie natural lo primero que tiene es que no es regular, cambia de un lado al otro. ¿Okay? Esto es igual todo. Lo que te sabes es que siempre te va a pasar lo mismo, pero lo que te pasa lo mismo no es lo normal. Y en el balompié, o sea, que eso no tiene esas cosas, pero creo que la FIFA no deja que tú des campeonato de cierto nivel para arriba en hierba artificial.
Víctor, ¿se te ocurre algún estadio famoso de fútbol, soccer, que tenga alfombra? A mí tampoco.
No hay. Creo que el Mundial no puede tener ninguno. Tengo entendido.
No, porque le ponen la grama natural.
¿Usted considera que por ahora va a haber que 5 equipos que van a tener césped artificial en las grandes ligas? Muy pronto, creo que van a ser 5, ¿no? Está Tampa, está Texas, bueno, Texas va a tener su nuevo estadio, creo que está Arizona
lo tiene,
Miami, Toronto. ¿Usted piensa que esto va a seguir, esta tendencia va a seguir entonces
bueno,
en un futuro en las grandes ligas?
Bueno, es una tendencia que siguió y después se retrajo y con esto la gente empezaron a quitarlo. ¿Okay?
¿Por qué lo empezaron a quitar?
Bueno, porque en realidad esa era la época de los Cookie Court Stadium, que es un estadio redondo que servía lo mismo para fútbol que para otra cosa, y entonces la grama artificial era más versátil. Ahora, la principal razón que ponen esto, cuando no es una cosa totalmente obligada, que es que se te seque la hierba, que en parte pasa en el estadio de Miami, pero no porque no se pueda tener, porque ahí se puede abrir la mayor parte del tiempo el techo no va a salir de nada. El problema es que lo usan para varias cosas y entonces tú no puedes tenerlo castigado jugando, corriendo automóviles, cosas, poniéndolo y no dejando que la hierba esa se prenda. Y entonces se ponen los parches esos, gamelita, como decimos nosotros, que es lo que está hablando Pepe. Pero ahí se puede tener la grama natural sin que haya problema. Pues tiene la mayor parte el techo es importante que está abierto, no solo por el día con el sol, por la noche también. La hierba le hace falta eso. Ahora, ¿por qué lo ponen? Lo ponen por una razón económica. Eso vale muchísimo ponerlo. Pero primero, no tiene el mismo mantenimiento que la hierba. Y segundo, lo pueden usar sin tener que arreglar nada. ¿Me explico? Si tú quieres cambiar, tú le pintas con una pintura que se la quitas con agua después, la rayas y le cambias el deporte. Y lo mismo hace una cosa que otra y le sacas más dinero. Y esa es la realidad que está pasando.
Okay.
Una de las cosas que sí te puedo decir es que a nivel visual, yo sé que la grama artificial es mucho más bonita.
Ah, no.
Pero claro, bueno.
Todo es igualita, los colores.
Sí, es mucho más bonita.
Los campos de fútbol americano, eso es lo más lindo que hay. Okay.
Vamos a ver, porque yo pensé que los peloteros, si tomas
una encuesta,
yo estoy seguro que la mayoría dirían que quieren jugar en grama natural.
Es muy probable. Pero los peloteros son empleados.
Yo comprendo eso.
De los dueños. Hay otra cosa, que nos entendimos hablando de esto. Lo más lindo, otra cosa que van a hacer es acercar la cerca.
Sí.
Aunque eso es un poco redundante, sí. Pero...
Yo creo que así es como se tiene que decir.
El problema en ese estadio no es cuestión de distancia, sino que la pelota no camina bien. No camina bien, no sé si es por el techo, no camina bien o por las corrientes o por el aire acondicionado. Pero no es distancia, sino que las líneas mueren en los outfields y aunque tú las corras 5 metros para acá, van a seguir muriendo en la mayoría de los outfields.
Eso no es un túnel de viento y nada. Así que si hay algún tipo de diferencia entre un estadio y otro en eso, es simplemente negligible completamente. No creo que haya una diferencia grande. Imposible físicamente que en este estadio camina la pelota tanto 20 pies para allá, eso no existe. Son cuestiones de centímetros y cosas, si acaso. Y yo entiendo que en la altura camina más, pero tampoco es así que te hablan ahí.
Bueno, a lo mejor el aire acondicionado influye. Uno nunca sabe las corrientes de adentro del estadio. Yo te estoy diciendo que yo he visto muchos batazos que no han sido jonrones, no porque sea 10 pies más que en otros estadios, sino que la pelota simplemente, se queda sin aire.
A los pitchers les ha encantado. ¿Sí?
Porque yo he visto pelota por los últimos 40 años y yo puedo apreciar esa cosa.
Que tú no puedes dar una opinión y por nada que sigas empírica, porque tú viste que la pelota se cayó. Tú no comprendes que eso no tiene nada.
He visto suficiente pelota para decir que la pelota no camina bien.
Si eres jugador de pelota y vas todos los días, eso no lo sabe nadie. A no ser que tú hagas una prueba física. Lo demás es opiniones.
Bueno, vamos a ver el próximo año. Ya tú vas a ver.
Erutos a la luna.
Tú sabes que lo bueno de esto es que yo te puedo decir el próximo año. Viste, te lo dije. La pelota no camina bien porque estamos 5 metros más adentro.
Y vas a tener tan equivocado la lluvia como este.
Y va a seguir siendo entre los últimos en jonrones de la Liga Nacional, y te lo voy a poder decir.
Yo te aseguro a ti, le garantizo al oyente que tú me vas a decir eso.
Yo voy a estar aquí para presenciar eso. Lo que le puedo decir es que los pitchers han estado contentos de poder lanzar en el Marlins Park, porque tengo entendido que es el tercer estadio con menos jonrones en las mayores.
Bueno, porque es grande. Eso es lo que tiene la cosa.
Muy bien, ¿ustedes quieren una sección de baloncesto o quieren seguir hablando de esto?
Bueno, se puede regresar a este tema.
No, recorta la tuya, no tiene problema.
No, yo no tengo sección hoy.
Sacrifícate.
Además que eso suena bien feo, recorta la tuya. Bueno, nos vamos ahora con la NBA. Bueno, muchachos, arranquen con la NBA.
Bueno, vamos a decir, como digo yo siempre, qué pasó ayer, ¿no? Ayer el equipo de los Pistones de Detroit le ganaron 127-94 a los Cavaliers de Cleveland. Eso fue jugando en Cleveland. El equipo de Orlando, el Magic, le ganó 127-120 a los Wizards de Washington. Y, señores, el Miami Heat ganó. Yo sé que Víctor va a hablar bastante de esto y voy a decir un poquitico de cosas. Le ganó a los Raptors de Toronto, señores, ni más ni menos. Y ganó el partido, lo ganó dos veces. Una lo perdieron contra el árbitro y después lo volvieron a ganar en tiempo extra, porque hubo un tiro de dos puntos que le hicieron, le dieron tres al individuo, y esa fue la diferencia en que se hubiera el juego ha quedado a favor del equipo de Miami haber ganado. Al dar los tres puntos lo empataron, la cosa siguió. ¿Okay? Esta victoria hizo que Miami empatara en el segundo lugar de la conferencia precisamente con los Raptors de Toronto. Es una cosa seria en este momento, esperamos. Estos muchachos parece que van en serio, ¿no? En otro partido, los Mavericks de Dallas le ganaron 118-97 a los Pelicanos en New Orleans. El equipo de Houston, los Rockets, se impuso a las Espuelas de San Antonio, 135-133 en doble tiempo, una canasta de ventaja. Sangriadito esto, ganó el equipo de las Espuelas de San Antonio. Los Lakers de Los Ángeles ganaron 105-96 a los Nuggets de Denver. Y finalmente los Clippers de Los Ángeles le pegaron 117-97 a los tres veces de Portland. Hoy, bueno, están jugando ya Golden State en Charlotte con los Hornets. Eso empezó a las 7 y a las 7 también empezó el juego entre los Bucks de Milwaukee y el equipo de los Pistones de Detroit. A las 7, los Soles de Phoenix están en Orlando ya jugando con el Magic. A las 7:30, en unos minuticos, Miami vuelve a jugar hoy un juego atrás de otro después de haber jugado overtime ayer, y tiene un huesazo los Celtics de Boston. Van a jugar en Boston. Los Nets de Brooklyn jugarán en Atlanta con los Halcones. El equipo de los Pacers de Indiana juega en Oklahoma con el Trueno. El equipo de Memphis en Chicago con los Bulls. Esos son a las 8, a las 8:30. El equipo de Minnesota jugará en Dallas con los Mavericks. Hay dos juegos más, los Lakers de Los Ángeles jugarán en Utah con los Jazz. A las 9 y a las 10 de la noche, los Reyes de Sacramento jugarán en Portland con los tres veces. Víctor.
Bueno, yo me pregunto si el equipo del Miami Heat va a poder ganarle al equipo de Boston, o sea, fuera de aquí de Miami. Fíjese lo que hizo anoche. Usted mencionó que el equipo del Heat le ganó a los Raptors. Los Raptors estaban invictos en casa. Sí. El equipo de Boston también está invicto en casa. Me parece que va a ser un poco difícil que el equipo de Miami lo pueda hacer, pero si lo hace, pues bienvenido sea. Hasta ahora solamente queda Miami, Boston y Philly como los únicos equipos que no han perdido un solo partido en casa. No va a ser fácil. El partido de anoche, como usted acaba de mencionar, fue un partido que se puede decir que no fue fácil, independientemente de que ganaron por más de 10 puntos. Se fue a tiempo extra, fue reñido y se fue a tiempo extra. Ahí entonces ya el equipo de Miami dominó, porque en tiempo extra el equipo de Miami hizo 13 puntos. Mientras tanto, los Raptors solamente hicieron 2. Hay que resaltar lo que hizo Jimmy Butler. Obtuvo 22 puntos, 13 rebotes, 12 asistencias, el quinto triple doble de su carrera y el primero desde el año 2017 para este, digamos, la cabeza del equipo del Miami Heat. Ha ganado 3 seguidos el equipo de Miami. No va a ser fácil, como digo, a que salgan con un triunfo así, de que entren y salgan sin ningún problema allá en Boston, especialmente, como mencioné, el equipo de Boston está invicto en casa. Miami no va a contar con Goran Dragic y el equipo de Boston no va a contar con Marcus Smart. Eso más o menos ahí nivela las cosas. Pero, ¿quién ganará mañana? Rafa y yo le estaremos diciendo. Una de las cosas que quería mencionar, porque fue un poco controversial, resulta ser que en el partido de ayer entre los Rockets y los Spurs, que se fue a doble tiempo extra, a James Harden, quien anotó 50 puntos, él hizo una clavada que fue evidente, que fue una clavada. Después que se hace una revisión, los árbitros no fueron a las pantallas para revisar si era una clavada oficial o no. Ellos simplemente, por la rapidez en que él clavó ese balón, el balón entró en la red y la red dio como un 8, ¿no? Dio como un círculo y salió. Entonces, los árbitros no le dieron esos 2 puntos. Fíjese que el equipo de los Rockets perdieron por 2 puntos. Por ahí hay muchas personas que están diciendo a nivel nacional que de pronto van a apelar a la liga para que le den el partido a los Rockets. Yo no creo que eso va a suceder, Rafa. No. Eso nunca ha sucedido. O que por ahí escuché una cosa insólita, que le dejen jugar los últimos 7 minutos, algo que tampoco creo que vaya a suceder. Ya lo que sucedió, sucedió. Yo lo que no entiendo todavía es que estamos en el tiempo de la tecnología, tenemos que apelar a ella cuando un jugador dice que sí anotó los 2 puntos y no se puede dejar así. Después el árbitro, después del partido, dijo que sí, él había encestado, o sea, la había clavado. Pero Desafortunadamente, no le dieron los dos puntos y el equipo de Houston salió perdiendo por dos puntos en doble tiempo extra ante el equipo de las espuelas. Así que, nada, Houston se enfrió en el cuarto periodo y ahí entonces el equipo de las espuelas aprovechó. Fue un partido apretado y un partido reñido. No sé cuánto tiempo me falta, Pepe, para seguir o...
Bueno, en realidad tenemos que ir a fútbol.
Bueno, ya, vamos entonces.
Pero te doy 30 segundos.
Bueno, con respecto al partido de hoy, de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving no va a estar en el partido de los Brooklyn Nets todavía. Se va a perder los próximos dos partidos por lesión en el hombro. Estamos hablando de que por ahora este equipo de los Brooklyn Nets tiene a un jugador que el año pasado fue de reserva y hoy está de titular porque Kyrie Irving no está y está promediando 25 puntos por juego. Van a jugar allá en Atlanta y bueno, Brooklyn está esperando a que regrese Kyrie para que le dé un poco más de fuerza a este equipo de los Nets.
Así ya. Es. Muy bien, el Guajiro Peña quiere el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, esta tarde Liverpool derrotó y fue goleada 5-2 al Everton. A propósito, el Everton también juega en Liverpool. O sea, este fue un choque entre dos equipos locales. Y entonces recuperó la ventaja que tenían ayer. Todo el mundo ganó, los mejores cuatro equipos de la liga. El Liverpool, el Leicester City, el Manchester City y el Chelsea. Pero sigue siendo una cómoda ventaja de 11 puntos que le tiene el Liverpool al Manchester City. A propósito, increíble pero cierto, el Liverpool está tratando de ganar la liga inglesa por primera vez en 30 años.
Eso parece que fue ayer, pero 30 años, mi hermano.
Ahora.
Y yo creo que lo van a hacer, ¿sabes?
Sí, yo también.
Sí, sí, claro.
Ahora, no es que el Liverpool se ha quedado con los brazos abiertos. Han ganado tres veces la Champions League, o como se llamaba antes, la Copa Europea, en esos 30 años. Han ganado el Mundialito, han ganado la Supercopa, han ganado muchos trofeos, pero no han ganado la Liga Inglesa, que es el pan de cada día de los equipos de la Liga Premier. En otros resultados, el Manchester United, oye, mira, hay milagros, derrotó al Tottenham. Esto significa que José Mourinho...
Bueno, hubo venganza, sí. Hubo venganza hasta cierto punto, porque hay que recordarles que José Mourinho fue digamos, el timonel del equipo del Manchester United, que hoy cuenta con Ole Gunnar Solskjaer. Él se rumora por ahí que de pronto Mauricio Pochettino, si el Manchester United no sigue levantando cabeza o no levanta cabeza, pues puede ser reemplazado. Fíjate que entre el año 2001 y 2012, hablando de este enfrentamiento del Manchester United ante el Tottenham Hotspur, del 2001 al 2012, tenían un récord de 21 victorias, 5 empates y 0 derrotas ante el Tottenham. Después del 2012, están 6 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Se nota la diferencia del 2012 para acá de lo que ya no es el Manchester United, ¿no? Así que, bueno, los dos goles que hizo el Manchester United fue de Marcus Rashford. Estamos hablando que ha anotado 9 goles en la Premier League y está de tercero, ¿no? Y mientras tanto, los Spurs habían ganado sus 3 partidos con la llegada del portugués Mourinho y, bueno, ya perdió el primero. Y también fíjate la diferencia que a veces hacen los técnicos. Desde que José Mourinho también llegó al Tottenham, Dele Alli ha incrementado su porcentaje de goles. Lleva 4 goles y una asistencia desde que llegó Mourinho, y antes solamente tenía 2 goles y una sola asistencia.
Para que ustedes sepan, los 4 equipos que clasificarían a la Champions League, no hubo cambios, los 4 ganaron: Liverpool, Leicester City, Manchester City y el Chelsea. Están en camino al descenso el Watford, el Norwich City, donde hay un cubano.
Que perdió.
Sí, y el Southampton.
Exacto, ambos se enfrentaron, el Southampton contra el Norwich City. Se enfrentaron en el día de hoy, 2 equipos que están luchando por salir del fondo para no ser relegados. Y bueno, Southampton salió de las posibilidades del descenso al ganarle 2-1 al Norwich City, donde jugó el cubano Onel Hernández. Fue titular, se mantuvo titular. Pero desafortunadamente el Norwich City es el segundo peor equipo, solamente tiene 11 puntos. El único equipo que está más a fondo de ellos es el Watford, que tiene 8 puntos totales y que también perdió en el día de hoy ante el Leicester City 2-0.
Y como no vamos a tener otra sección de fútbol, vamos a terminar con la Liga Francesa. Esta tarde el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Nantes. Ahí no hay sorpresa.
¿No te viste el gol?
No, no lo vi.
El partido no se pasó por acá, no se pudo ver. Pero Mbappé hizo un gol de taquito. Bien nice, bien chévere. Neymar le hizo un pase a Di María por la derecha, le puso un centro a Mbappé, él estaba un poco incómodo y resolvió de taquito y fue el primer gol a los 52 minutos y bueno, vimos que estaba Neymar nuevamente y a través de un penal hizo su gol después de tanto tiempo Neymar.
Lo voy a buscar más tarde.
Para los oyentes y para mí, tú puedes explicar qué es un gol de taquito.
Sí, un gol de taquito viene siendo un gol de talón. Estamos el pie y está el talón y entonces tienen que ser recursivos, a veces no necesitan hacerlo, a veces es por cuestión de lujo. En esta ocasión él sí estaba un poco incómodo y lo que hizo fue que utilizó el talón para hacer el gol, el talón del pie derecho.
Así que amigos, los que tienen acceso al internet, búsquenlo más tarde, el Paris Saint-Germain contra el Nantes, el gol de taquito de Mbappé, no sé si aparecerá como gol de taquito o heel. Pero bueno, porque inglés, yo me imagino. Pero uno nunca sabe. El Saint-Étienne aplastó al Nice 4-1 y el Mónaco derrotó al Toulouse 2-1. Así que.
Sí, hubo un partido que fue pospuesto en el día de hoy.
Correcto. No, y también el partido del Paris Saint-Germain sí había sido pospuesto durante el fin de semana. Dime, Guajiro.
Lacayo, una noticia que acabo de leer hace 3 días que dice que Messi y Cristiano Ronaldo son los mejores, pero que Messi es un fresco, un atrevido que lo ha votado más que nadie y se faja y le dice mono a lo contrario. ¿Es cierto eso?
Bueno, la última vez que lo votaron fue en la semifinal de la Copa América.
Lo han suspendido varias veces por eso, diciéndole mono al contrario y empujando y tirándole patadas.
¿Estás seguro de eso? Yo no he escuchado.
Sí, salió un artículo y el coche del otro equipo dijo que era un fresco atrevido.
Messi fue novia de mi hijo mayor por un tiempo, pero después la
dejó y
se casó con otra.
Pero yo pienso, siendo uno de los mejores entre él y Cristiano, ¿por qué hace esa barbaridad?
Yo voy a contestar, entonces sale la cosa buena que es el que más dinero gana en este momento. Yo voy a contestar esa pregunta lo mejor que yo sepa. Como a todo futbolista, sí, a Messi lo han expulsado del partido, pero no por insultar a otro futbolista. Quizás por insultar a un árbitro, eso sí, pero no a otro futbolista. Y la última vez, a lo mejor Víctor recuerda otra, la última vez que lo expulsaron oficialmente fue en la semifinal de la Copa América.
Sí, pero cuando hablamos dentro del pitch, como dicen los ingleses, dentro del campo de juego, los jugadores se insultan.
Sí.
Se insultan, al menos de que tú digas algo que sea racial, bien fuerte,
pero no como dijo el Guajiro Peña.
Sí,
ahí, si un árbitro te oye diciendo eso, te botan del partido inmediatamente. Olvídate, no tienen ni... Y si la FIFA o la UEFA se dan cuenta, te dan una suspensión de varios partidos. Así que no creo. Messi es demasiado inteligente para hacer esas cosas. Ahora, no te estoy diciendo que si le hacen una zancadilla, él no se meta con la mamá del defensor.
Como haríamos cualquiera.
Sí, eso sí, eso sí. Y si lo hace, pues se insulta mucho, también le pueden dar una tarjeta amarilla. Pero no. Messi, como todo futbolista, todos son apasionados, todos son talentosos y tienen sus cosas. Pero Guajiro, yo no sé quién te contó ese cuento chino a ti.
Yo no pensaba de eso de él, pero leí el artículo, entonces pone la
discusión. ¿Ese es el artículo?
¿Ese es el periódico libre?
La discusión, no. La discusión con uno al otro y entonces dice el referí. El que estaba al lado de él lo aguantó y le gritó mono al otro.
Yo no he escuchado. Lo hubieran votado inmediatamente.
Lo han votado varias veces, ¿no?
Pero no por eso. Lo han votado por... A lo mejor le dijo al árbitro, se metió con la mamá de él también.
No, a otro jugador.
No, pero la realidad es que ahora mismo es una cuestión seria. Todo lo que tenga que ver con la palabra mono, una onomatopeya que tenga que ver con hacer algún silbido, algún sonido que tenga que ver con un mono, actualmente en Europa... Lo están tomando en serio porque hay algunos fanáticos que se pasan y están siendo multados, tanto ellos como los clubes.
Música, maestro, que aquí está Bruno Tocas para interrumpirnos y dar las noticias. Nada perfecto en este mundo. Lo perdonamos, pero Bruno, me entregas el micrófono dentro de 2 minutos. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Los más recientes informes de derechos humanos en Cuba denuncian el empleo de nuevas tácticas o represivas por parte de las autoridades de Cuba, que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla. Rinden homenaje póstumo en el ayuntamiento de la ciudad de Miami al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. La aerolínea Wingo presenta su nueva ruta entre Ciudad Panamá y La Habana en Miami, donde se adquiere la mayoría de los pasajes para viajar desde Cuba a otros países. Los Estados Unidos desea ser un buen socio de Bolivia en espera del gobierno que salga de las próximas elecciones, aseguró este miércoles el representante de los Estados Unidos, Roger Carstens. Y un récord de 168 millones de personas necesitará asistencia vital en el año 2020 y ayudar a los 109 millones más vulnerables requiere de 29 mil millones de dólares, según el panorama humanitario mundial dado a conocer por las Naciones Unidas, en conjunto con cientos de organizaciones extragubernamentales. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Bueno, llegó el turno del Guajiro Peña, que hoy estoy contentísimo de algunas cosas que han hecho los cubanos a través de la historia en Grandes Ligas. Y vamos a empezar por Adolfo Luque, que ganó 27 juegos en el año 23 y fue líder en efectividad 1.23. Los que le han seguido en ese departamento es Miguel Cuellar con 24 juegos y el señor Luis Tián con 25 juegos completos. Eso fue detrás del señor Oliva, con 217 imparables como novato, se ha quedado solito. El que se le fue fue Rafael Palmeiro. Pero Rafael Palmeiro tiene algunas cositas buenas que hay que mencionar. Empujó 148 en el año 93 para ser el único que lo ha hecho de los que se ha firmado como uno de los grandes peloteros. Solamente 10 años seguidos empujó más de esa cantidad para una cantidad de 1.835 carreras empujadas. Por otro lado, Oreste Mine Miñoso batió 13 hits, 13 triveyes, y su averaje fue buenísimo, y lo hizo 4 veces para ser el único de los cubanos y latinos que ha hecho eso, y las bases robadas 9 veces seguidas. Jorge Soleil el año pasado se volvió loco y metió 49 jonrones. Por otro lado, tenemos que ver Campanares debutó en Grandes Ligas metiendo jonrón y el primer turno al bate. Después hicieron una promoción grandísima, lo pusieron a pichar y a jugar todas las bases, pichó a la zurda y a la derecha, el único que lo ha hecho en la historia. Luis Tián, el mejor en el mundo, entre él y el Bob Gibson, con una efectividad de 1.60, señores, y 24, y ponchó, a ver, 9 blanqueadas, y tuvo una efectividad de 2.17. Por otro lado, tenemos que aquí hay ciertos numeritos que Guajiro se confunde porque lo estoy inventando. Tony González batió 3.39, el único cubano que lo ha hecho en la historia del béisbol y fue declarado como el mejor centerfield con el Philadelphia por muchos años. Por otro lado, aquí viene la noticia linda. Él le siguió en ese departamento con 337. Bueno, tenía que ser Rafael Palmeiro. Tony Oliva, único en hacer eso. Sandalio Consuegra, con una efectividad espantosa, ganó 16 juegos y solamente perdió 3 para ser con las Medias Blancas de Chicago el 1 y una efectividad de 2.69. Haroldo Chama, 38 juegos salvados. Eso es historia, el único que lo ha hecho. Pero yo quería seguir mencionando cositas que han sucedido. José Canseco fue primero en 40-40, no hay duda de eso. Y jugaron 2 mellizos por primera vez. José y él con el equipo de Oakland. No se lo quiten. José no fue pelotero. Mejor ganador de un sayón, el señor Miguel Cuella, en el año 69 con los Orioles. Manager por primera vez en los San Luis, en el 38, Miguel Ángel González. Novato, votado por la prensa unánimemente este año, Jordan Álvarez. Ese fue este año, un cubanito se volvió loco. Deja ver, primero en una serie mundial, el señor Adolfo Luque, en el 19 con el Cincinnati. Bateador, el primer turno al bate en Grandes Ligas, con las bases llenas, Román Mejía con los Orioles, con los Piratas en el año 55. Jugador con todas las posiciones, a vida y por hora, y pichar a la zurda y la derecha, campanar en el 65. No hay duda de eso, pichó la zurda y la derecha. Y también hay que mencionar que metió un jonrón en el primer turno al bate en el año 62 con el equipo de Kansas City. Primer pelotero nombrado más valioso, Saylo Versalles, en el 65, como el señor. Y aquí viene la noticia que es muy bonita. Rafael Almeida, outfielder de Cincinnati en el año 11, pero no fue el solo. Armando Marzán, también en el mismo año, el año 11, jugaron juntos en Grandes Ligas por primera vez cubano. Y si fuera poco, primero en el Juego de Estrellas, Oreste Mini Miñoso en el 51 con el Chicago White Sox. Y quería decirle, bueno, y el primero que hay está en el Hall de la Fama y no se lo pueden quitar porque es el único, Tani Pérez, en el año 2000. Así que, pero decirle hoy a Lacayo, a tu socio allá, que parece que él no oyó la noticia cuando el Guajiro dijo que el señor Alfaro estaba en el grupo de los peloteros que tenía la cantidad que tiene el equipo de 42 peloteros en transacciones que han hecho el equipo de los Marlins. Tienen a este muchacho Alfaro colombiano. Eso fue lo que yo quise decir y eso fue lo que sucedió. Él lo cogieron en una transacción y ellos han hecho 7, 8 transacciones bastante buenas. Y en una de las buenas fue del colombiano Jorge Alfaro. Así que felicidades a todos. ¿Usted tiene algún comentario que decir de los peloteros cubanos? Eso. Cuidado. Cuidado.
Sí. No, ahora, hicieron una transferencia muy buena. Cambiaron a Jorge Faro por Real Muto. Ganó el bate de plata, el guante de oro y el mejor queche de las grandes ligas.
Sí,
una cosa buenísima.
Así bueno, que, Tani Pérez, el único que nadie se ha acercado, pero debido a Tani Pérez hay otros peloteros ahí que podían tener,
Tony,
¿verdad?
Tony Pérez no es el único. Nosotros tenemos 5 personas en el Salón de la Fama. ¿Okay? Tani Pérez es el único que los cronistas escogieron. Okay. Pero está Martín Digo, está Alex Pompey, está ¿cómo se llama? El Monte Torrente, Cristóbal Torrente, está José de la Caridad Méndez y está Fero Ramírez también, porque con el Ford Freak. Eso, todo eso está, o sea, tienen una tarja ahí en Cooperstown, hay 5.
Pero algún día tenemos que hablar, Rafael, sobre esto de elegir peloteros al Salón de la Fama que nunca jugaron en las grandes ligas. No por culpa de ellos, no estoy diciendo que lo sea. Pero, no sé, es un poquito raro eso.
No es raro. Muchos de los peloteros que están por las ligas negras en el Salón de la Fama fueron evidentemente mucho mejor que otros que están ahí, que no están en las ligas negras, que entraron por las grandes ligas. Entonces, y eso es una cosa que se decidió hacer ese tipo de elección con esa gente. O sea, ellos no están allí ni prestados, ni distintos, ni están en otra, ni están con un asterisco.
Es un buen argumento para que los incluyan.
Es un buen argumento, pero en el caso de Martín Diego, bueno, esto se puede, podríamos Diego, tener un show de 4 horas sobre eso.
Pero acuérdate que Martín Diego, esto naturalmente no todo el mundo tiene la misma opinión, pero hay muchos de los mejores estudiosos del mundo que dicen que ha sido el mejor jugador del mundo. No estamos hablando, Liga, del mundo.
Yo estaría de acuerdo con ese argumento. Desafortunadamente nunca se vio en las grandes ligas.
No podía entrar porque era amigo.
Es verdad, entonces, no tiene nada que ver con
por supuesto. Tiene que ver con las grandes ligas. La culpa que no tuvieran a Martín Diego era porque no tenían esa exclusión.
Muy bien.
No es fácil, yo sé que no es fácil para entrar en el Hall de la Fama, pero hay peloteros cubanos. El caso de Luis Tián y Miñoso es una cosa, y Tony Oliva tienen número. Hay otros que están en el Hall de la Fama que no tienen eso. Pero, desgraciadamente es así. Y a Luis Tián lo acaban de sacar de la lista de los 15 años que pasó, porque hay una relevantación, Rafael, que son 15 años. Después de 15 años, si no te suben, te sacan de la lista.
Bueno, eso no es así. Perdona, no puedo dejar que tú lo digas.
Caballero, es que si seguimos así no vamos a tener show. Pero yo les prometo que se puede hablar de eso en otra ocasión. Vamos a tener solamente un minuto de Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
El pitcher derecho veterano que solía lanzar para los Mets, Zach Wheeler, pasó a manos de los Phillies de Filadelfia por un contrato de 5 temporadas y $118 millones norteamericanos. Y el año pasado ganó 11, perdió 8 con efectividad de 3.98 en 31 aperturas con los Mets. Eso significa, Guajiro Peña, que un pitcher con efectividad de 4 prácticamente, con 3 triunfos más que derrotas, está ganando $118 millones.
Ya estaba palabreado todo para firmar con el equipo de Texas por $100 millones, pero le ofrecieron 18 más y fue justo, ¿no? Se fue para Filadelfia.
Chico, es que yo no sé lo que está pasando hoy en día.
$118 millones.
¿Tú estarías ganando 150 millones? Porque tu efectividad es mucho más baja que la de Zach Wheeler.
No, yo les pregunto. Por vía 370.
Yo les pregunto, muchachos, ¿es suficiente, consideran ustedes que es suficiente con esta contratación de Wheeler, que ahora se une a Nola, a Rieta, a Eflin, etcétera, etcétera, de que catapulte al equipo de los Phillies por encima de los nacionales? Vamos a recordar que el año pasado firmaron a Bryce Harper para darle mucho más potencia, y muchos decían que con Bryce Harper el equipo de los Phillies pues iba a llegar un poco más lejos, y no fue así. ¿Qué les hace falta a estos Phillies para que sobrepasen a los nacionales?
Pero es que en Washington, ahí no va a estar Strasburg, y ahí no va a estar Rendón, así que cualquiera. Bueno, yo estaría...
No, pero yo tengo otro momento, perdona. Los nacionales, antes de este año que ganaron, varias veces fueron mejor equipo que este año y no ganaron. O sea, que el hecho que tú pongas un pelotero en un deporte de conjunto, te puede ir bien si todos los otros ganan, pero no creo que cambie la cosa.
El caso que dice Lacayo, pero el comentario que hay es que con el equipo de los Mets, con otro equipo que fuera mejor que él, hubiera sido mejor y hubiera ganado muchos juegos. Tiene 96, 98 millas por ahí, tiene tenedor. Eso es bueno, pero con un equipo último votado, no tienen pelotero los Mets.
Y viene la sección olímpica.
Bueno, una curiosidad de la mecánica olímpica. Los Estados Unidos y Francia van a ser los dos últimos países que van a desfilar en lo que llaman la Parada de las Naciones, cuando empiece la ceremonia de apertura en Tokio en el año 2020. Esa es la nueva regla que hay en el orden de los países que desfilan. Normalmente, los países que desfilan, la primera abre Grecia, que es la iniciadora de los Juegos Olímpicos modernos, y lo cierra el país anfitrión. Eso lo han cambiado. Primeramente, estos dos son las dos últimas, ¿ok? Le voy a decir por qué después. Otra cosa va a ser es que el team, el equipo de refugiados, va a desfilar segundo, ¿ok? Esto y va, o sea, por segunda vez, y va a marchar después de Grecia, ¿ok? Esto va a lanzar. O sea, Grecia es la última, y atrás de la última viene el equipo de refugiados. Esos son refugiados que son atletas que se han ido de los países donde hay algún tipo de régimen que no pueden estar ahí, porque la represión no lo deja estar. Y entonces han hecho esto. Ellos ya fueron una vez, hicieron un papel bueno, ¿okay? Normalmente es un equipo que normalmente no tiene la cohesión de uno que está representando un país, ¿no? Pero así es. Así que, y esto lo hicieron porque ahora lo que han hecho es que le quieren dar relevancia a los anfitriones de los próximos dos Juegos Olímpicos, ya sean de verano o de invierno. Y los próximos dos Juegos Olímpicos serán el equipo Los Ángeles, París 24 y Los Ángeles en 28. Entonces, por eso que Francia y Estados Unidos son los últimos, van a cerrar. Eso lo hacen para, vamos a decir, incrementar el foco en los futuros anfitriones y buscando que haya más embullo, vamos a llamar, para hacer esa campaña, que cuesta millones y millones. Se están quejando porque hay una ciudad que está aspiró y no ganó y se gastó 9 millones de dólares. Cuando nosotros hicimos la candidatura de Nueva York, nos gastamos 60 millones de dólares y no llegamos a ningún lado. Okay. Quedamos cuarto de cinco. Así que eso pasa. Y Egipto consiguió ser la sede del Campeonato Mundial de Esgrima. La segunda vez que lo consigue. Eso va a ser para el año 2021. Esto es el único candidato que había. Evidentemente no podía perder. Y salió por unanimidad en una elección en Lusanga, ¿no? 126 votos. ¿Usted sabe cuántos había? Okay. Había más, tres votos fueron en contra y hubo tres abstenciones. O sea que ni siquiera cuando uno había ganó todos los votos Egipto. Y el Cairo se convirtió en la primera ciudad africana que tiene que es la anfitriona de un campeonato de esgrima desde que eso pasó en 1949. Okay. Vamos a dejar más tiempo a otra gente.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con J? Put me in, coach. Damas y caballeros, se convirtieron en agentes libres, les guste o no les guste, 65 peloteros hispanoamericanos, entre ellos 22 dominicanos, 20 venezolanos, 8 cubanos, 4 boricuas, 2 de Curazao, 2 colombianos, 2 mexicanos y un nicaragüense. ¿Quiénes son los cubanos? Yonder Alonso, Alex Ávila, Adeni Echavarría, José Iglesias, Gio González, Yaciel Puig, Sean Rodríguez y Guillermo Heredia. Todos ellos agentes libres, básicamente, porque su equipo les ha negado, no son elegibles para arbitraje salarial.
¿Iglesias no está ahí, el señor?
Sí, sí, José La Candelita Iglesias. ¿Quiénes son? Bueno, no podemos nombrar a todos los dominicanos, estaríamos aquí todo el día, ni los venezolanos. ¿Quiénes son los colombianos? Porque eso le interesa
Julio
a Víctor.
Julio Teherán está ahí.
Julio Teherán y Tyron Guerrero. Los dos mexicanos, Sergio Romo y Javi Guerra, y el único nicaragüense, Cheslor Cutler, es agente libre. También hay cuatro boricuas, Javier Cedeño, Martín Maldonado, como le dice Guajiro, René Rivera y Héctor Santiago. Rapidito, entre los venezolanos que hay, que así que con renombre, Asdrúbal Cabrera, que lo vimos en la Serie Mundial, Julius Chacín, Robinson Chirino, Wilmer Flores, Abisael García, Félix Hernández, que ya está acabado su carrera profesional, olvídate que va. Martín Pérez, Martín Prado, Héctor Rondón, dijo que no los iba a nombrar, pero mira, Pablo Sandoval, exjugador más valioso de la Serie Mundial, Junior Guerra, César Hernández, Yolmer Sánchez, José Pereza, Elías Díaz y Pedro Ávila.
Pepe, una de las cosas que ratifica que Julio Terán no va a regresar con el equipo de Atlanta fue la firma que hicieron los Bravos hoy de Hamels, de Cole Hamels, el pitcher de 35 años, porque estamos hablando que un veterano reemplaza a otro veterano.
Sí, y el hecho que no lo haya incluido en el roster de postemporada, eso es una señal muy mala.
Sí, señor.
Un muchacho que fue muy bueno, fue el mejor sí. last de ellos durante sí. varios años.
Bueno, era el que comenzaba cada temporada para el equipo de los Bravos.
Su as.
Sí, señor.
Vamos ahora, damas y caballeros, con la sección K, Descarga Deportiva.
Aquí ¿quién comienza entonces?
Guajiro, ¿puedo descarga comenzar? Va con K aquí. No, Radio Martí.
Lo que para mí es un chiste. Oiga, entonces, hace 6 años, 7, los Mets de Nueva York tenían una tercera base, una franquicia, David Wright. Decían que la cerca había que ponerla más cerca para que metiera bajo jonrones. Se lastimó y no ha podido jugar 4 años. Los Marlins están poniendo la cerca más cerquita porque se metieron menos jonrones el año pasado, solamente 173. Y no se dan cuenta que los equipos visitantes van a acabar con el picheo que tienen ellos.
Parece
un chiste.
Oye, hay una cosa. Se esperan en Tokio, el año que viene, 10.000 visitantes que no están compilados. O sea, son 10 millones. 10 millones, ¿ok? Ellos han calculado, los japoneses, ustedes saben que los japoneses son muy calculadores, entonces calcularon que van a estar cortos.
¿Cuántas personas?
10 millones de personas. Eso no están en ninguna delegación ni nada. Son gente que van de visitante allí para ver los juegos.
¿Durante los juegos 10 millones?
10 millones van a llegar. Y olvídate, no son los que participan en los juegos.
Esta cifra que tiene la Reuters que dice que se espera una cifra adicional de 600.000 personas durante los juegos, no se compara con la cifra que usted está diciendo.
Bueno, eso lo consideran ellos adicional. ¿Adicional a qué? Porque hay 10 millones. Pero el caso no es ese. El caso es que han calculado los japoneses que ellos van a estar cortos una cantidad de hoteles diarios, cortos, de 14.000 hoteles
con
diarios.
Toda esa gente.
14.000 hoteles diarios cortos. ¿Ok? Local que están buscando, ¿dónde meten toda esa gente? Que van para allá y no van encontrando de quedarse. La solución que hacen muchas veces para las delegaciones que van con los Juegos Olímpicos es estacionar unos barcos ahí, ajá, que en la Bahía de Tokio lo pueden hacer, y mientras duran los Juegos, usarlos de hotel. Eso se ha usado varias veces. Okay, me acuerdo que en Atenas estaban en el Pireo.
En Barcelona lo hicieron.
Y en Barcelona lo hicieron muy bien. En Barcelona se quedaron cortísimos. Yo alquilé un cuarto en un apartamento. Y déjenme decirles, señores, alquilarle un cuarto a un apartamento, que estaba muy bueno, por cierto, a un catalán, no es fácil, como dicen los cubanos. Okay. Este es un individuo que no le puedo decir cuánto me cobraban el día, porque es en 92, porque simplemente se echan a llorar. Y el individuo me dijo, vale tanto, nada más que tenemos para los 16 días. No puede alquilar de uno, yo tendré habitaciones en 4 o 5 días en los del no. Quiero los 16 días o ninguno. Y yo estaba por teléfono, bueno, no tenía habitación en ningún lado. El hotel del Comité Olímpico no cabía ni la, porque es Reina Sofía, no sé qué rayo. Es un hotel, pero no para esto, ese no estaba preparado para eso.
Sí.
Y cuando fui, llegué con la maleta, pues temprano, a las 6 de la mañana, llamé, el tipo bajó de esto. Y me dijo, trajo el dinero. Ah, me dijo, traiga los caches. Y entonces, yo venía con dos maletas, venía con cosas.
Y en dólares, no en pesetas, por el amor de Dios.
En dólares. Entonces le tuve que dar el dinero efectivo de los 16 días, que fue un chorro de dinero, al hombre, para que me dejara subir. Yo tenía dos maletas, que venía doblado con las dos maletas. El tipo arrancó a caminar, yo tuve que coger las dos maletas, ni siquiera me ayudó en eso. Y cuando íbamos al lado, me dijo, usted sabe que el desayuno no está incluido. Tiene que irse a desayunar a otro lado. La o sea, que alquílenle a un catalán.
¿Okay? Rafa, usted sabe que con toda esa gente que usted mencionó, la seguridad en el transporte es algo que puede preocupar a las autoridades, porque estamos hablando que en la zona metropolitana de Tokio hay como 30 millones de personas, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y 20 millones país. Utilizan no. Lo que es el transporte público.
El metro más, hay una estación en Tokio, se llama Chimbuco. Es Chimbuco, la estación con más usuarios del mundo. Yo siempre digo que la gente sale del escalador, que parece un tubo de pasta que tú lo estás apretando, y sale la gente así uno detrás del otro. Okay. Y hay unos muchachos ahí más grandes que Pepe Lacayo, con unos chaquetas verdes, que tú entras en el subway, cuando no cabe más nadie, ellos te empujan, sean hombre, mujer, y cuatro o cinco te empujan para empujarte dentro. O sea, que tú terminas hecho un queso ahí adentro, porque si no, no cabe en el subway.
Bueno, como siempre, las autoridades se vienen preparando, porque en el día de hoy hicieron simulacros antiterrorismo en la estación de Tokio, en los que participaron perros entrenados para detectar artículos sospechosos, incluidos explosivos, en el marco de los preparativos de seguridad para los Juegos Olímpicos del próximo año.
Eso lo hacen siempre, Víctor.
Así es.
Y también
como debe ser.
Tienen simulacros de antiterremoto también en Japón.
Sí, bueno, eso es importante, porque eso allí es...
Sí, pues entonces uno, una ciudad entera haciendo un simulacro.
No, y han instalado cohetes de tierra, aire y todo. O sea, es una cosa seria. Los Juegos Olímpicos, todo el mundo sabe que si van a ser un desastre, ese es el lugar, ¿ok? Van a tener gente de todo el mundo, van a tener todas las estaciones de televisión transmitiendo, y si quieren hacer una cosa que hacen los hijos de su mamá, esto, de cualquier tendencia, ¿ok? No importa lo que digan que están defendiendo, pues ese es el momento terrible, donde hay mucha gente, para que haya muchas víctimas y suene mucho.
Bueno, Pepe, sí. Seguimos con la descarga entonces. Sí. Tengo entendido que esta pelea de este fin de semana entre Joshua y Ruiz, esta revancha, ¿no?, que fue sorpresiva para muchos, Ruiz se puede embolsillar $13 millones solamente por entrar al cuadrilátero. Se va a ganar 4 millones más de lo que se ganó durante la primera pelea. Este muchacho mexico-estadounidense, pues, ha sacado una bolsa grande, o va a sacar una bolsa grande, ¿no? Estamos hablando que también gane o pierda. Anthony Joshua se va a convertir en el británico que más dinero ha obtenido en un solo combate de boxeo. Este combate se va a realizar, como ha dicho Rafa, en Riyadh, Arabia Saudita, en una arena que se llama Diriyah Arena. O sea, fue hecha ahí por parte de la ciudad, ¿no?
¿Qué va a decir? Desafortunadamente hay que pagar para ver esa pelea. No está por televisión gratis.
Y claro, y creo que ha despertado mucho interés a aquellos que no conocían a Andy Ruiz para que paguen por ver esta pelea. ¿Acaso no te intriga, Pepe? ¿No te intriga esta pelea para nada?
A mí me intriga, pero
te intriga,
no sé.
Pero anteriormente no habías escuchado nada del muchacho y no te intrigaba para nada.
Sí. También me intrigaba mucho la pelea Pacquiao contra este... ¿Te acuerdas? Hace 3 años. Pacquiao, ¿cuánto fue? Contra
Mayweather.
Contra Mayweather. Sí, y ya ves lo que pasó. No voy a pagar $120 para verla en alta definición. Porque ni aunque invite 10 personas y me salga 10 pesos por cabeza.
Y las cosas de la vida. Yo sé que esto fue a una corte porque las personas que pagaron por ver esta pelea, pues fueron a las cortes, ¿no? Y pusieron una queja. Y el juez decidió de que usted pagó por ver esa pelea, no ganaron el caso. Porque ellos estaban diciendo que la pelea no fue satisfactoria por lo que tuvieron que pagar.
El Guajiro dice que tiene una cajita mágica y ve todos los canales. Así que podemos ir al apartamento del Guajiro en Hialeah a ver la pelea. Y no te cuesta ni un centavo.
Bueno, mira, en esta ocasión Ruiz tuvo 3 meses de preparación, la última vez no. ¿Eso hará una diferencia en esta ocasión?
Nos vamos a despedir, son 23:55 mañana.
Está aprendiendo el Guajiro Peña, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí, muy buenas noches, pero recuerden, estaremos de vuelta mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.